Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos, desde la ciudad de Valladolid, donde un año más está presente Es Cine. ¿Por qué? Pues porque se celebra la 64 edición del Festival de Cine Internacional de Valladolid, más conocido como la famosa Seminci. Y a mi lado, ya 10 años, Sergio, que llegamos viniendo a este festival.
10 años de Seminci, buenas noches.
10 años de Seminci, bueno, que yo llevaba acumulados.
Claro, tú llevas muchísimos.
Soy fundador.
No 64, ¿no? Pero...
soy fundador de cuando era la Semana de Cine Religioso. Y Valores
cierto.
Humanos, ¿eh? Que esto...
luego ya se reconvirtió en el cine internacional.
Luego ya hubo auténticamente reconversiones. Bueno, ahora os hablaremos un poquito más de Valladolid, de todos los estrenos. Recordaros que vamos a tener... la fortuna de tener con nosotros a Belén Rueda, que estará también presente Daniel Sánchez Arévalo con sus protagonistas de 17, y recordaremos la estancia en Málaga de Sergi López, Elena Andrada y Neos Bayus, la directora del viaje de Marta. Todo esto, y lo primero, como hacemos siempre, son los concursos, porque os proponemos ahora un nuevo concurso que solucionaremos la semana que viene, y después de los estrenos os daremos los nombres de los ganadores del concurso que os proponíamos la semana pasada. Así que empezamos con el concurso de esta semana, Sergio.
Efectivamente, vamos a sortear 3 Blu-ray de Yesterday por gentileza de Sony Home Entertainment Video España. Y bueno, pues ayer todo el mundo conocía a los Beatles, pero hoy Jack es el único que recuerda sus canciones. Este músico que malvive en una pequeña localidad costera de Inglaterra se ha resignado a renunciar a sus sueños, pero tras un misterioso apagón en todo el mundo, se despierta en una línea de tiempo alternativa donde nunca existieron los Beatles. Entonces será su oportunidad de hacerse inmensamente famoso al ritmo de las míticas canciones del cuarteto de Liverpool. La pregunta, ¿cómo tiene el accidente el protagonista cuando se produce el apagón? Eso lo podéis ver en el trailer. En el momento del apagón, él va de una forma, tiene un accidente y luego es cuando se despierta y nadie recuerda a los Beatles. Si lo contestáis correctamente, entráis en el sorteo de esos 3 Blu-ray de Yesterday.
Es cine más concurso arroba esradio.fm. Es cine más concurso arroba esradio.fm. Y ya sabéis, vamos con las noticias, y la noticia está en Valladolid. Bueno, pues vamos a empezar, porque la verdad que este año se ha iniciado de una forma bastante brillante. Me refiero a que normalmente las ceremonias en sí son aburridas, digan lo que digan, son bastante aburridas, y la de Valladolid siempre ha tenido la fama de ser una ceremonia muy sobria, muy sobria, muy sobria, tan sobria que aburría a las ovejas, desde mi punto de vista. Bueno, este año Pablo Carbonell y Eva Marceli han tomado las riendas de la presentación. Ha sorprendido a público, a crítica, a periodistas, porque ha sido una gala muy divertida, muy amena. Desde toda la prensa local de Valladolid se ha celebrado el que esta gala sea divertida, que es de lo que se trata, y ha servido pues para presentar algunos de los actores presentes, algunas de las películas que componen todas las secciones del festival, que son bastantes y cada vez más. Aquí se proyecta mucho más de 100 películas, las cosas como son.
Sí, y hubo muchísimo humor en esa gala de Pablo Carbonell, en el que bromeaba bastante con si iba a volver o no Brad Pitt a la gala de la Seminci. Y es que, aunque parezca mentira, Brad Pitt estuvo cuando no era prácticamente conocido, estuvo en este festival, porque este festival ha lanzado grandísimas películas. Por ejemplo, aquí se veía por primera vez en España Billy Elliot.
Sí, Thelma y Luis, que fue por lo que vino Brad Pitt, Jesús Superstar, es decir, que aquí ha sido un festival de grandes estrenos. De momento, lo que llevamos al festival, que está a punto de finalizar, pues está siendo correcto. Este año hay dos países que se llevan un poco la palma, que son Georgia y China.
Sí, siempre la Seminci tiene un país invitado sobre, y entonces se repasa lo más importante de su filmografía actual, en este caso es Georgia, y luego suelen hacer retrospectivas, a veces son de cineastas, de actores, y este año es de un país concreto, como es China, pero no es toda la filmografía china, no, vale, sino la de la última década.
Sí, y bueno, pues es una buena forma de acercarse a aquellos que les gusta el cine chino georgiano. Hay que decir que también la sección oficial ha tenido películas muy representativas, tanto de Georgia como de, evidentemente, de China. El miércoles veíamos una película estupenda, desde mi punto de vista muy divertida, de origen chino, aunque con coproducción americana. Y también teníamos una película georgiana que ha gustado en su mayoría, que se proyectaba el lunes. Bueno, pero vamos a empezar también de alguna forma con lo que fue el inicio, que fue la primera ovación de este festival para la película de Benito Zambrano, Intemperie, película que llegará dentro de pocas semanas a toda España, que también va a tener su paso por el Festival de Cine Internacional de Sevilla, de, europeo, no internacional, europeo de Sevilla, y que ha gustado mucho, tanto a la crítica como al público. Benito Zambrano, que dirige poco, las cosas como son, tiene películas en su haber de bastante calibre, película inicial como la de Solas, que dio la vuelta a toda España y al mundo. Yo creo que Intemperie puede ser una película que el público acepte muy bien. Grandísimo Luis Tosar en la peli, como es habitual en él, pero sobre todo su niño protagonista, un chaval que roba todos los planos de la misma y que convierte esta película de los sin nombre, porque realmente no tienen nombres en la película, de la posguerra en España, en un sitio muy determinado de Andalucía, donde los cortijos y los que mandan sobre los más pobres. Un niño que huye, porque se supone que huye de abusos, eso está claro, que se va a encontrar con este cabrero, que es el personaje de Luis Tosar, que los señoritos o el capataz del cortijo va a perseguir a muerte y que quiere a toda costa venganza. Es casi un western, por la forma de estar fotografiada, la forma del guión, etcétera, aunque está basada en un libro de muchísimo éxito y que, insisto, gustó mucho en este festival. Y mientras tanto hemos ido viendo películas de distintos calibres.
Sí, hay cosas muy diferentes, por ejemplo la china que nombrabas anteriormente, The Farewell, que es una película completamente maravillosa, en el que una familia china que vive en Estados Unidos van a volver a su ciudad porque la abuela le han pronosticado una enfermedad muy grave y va a morir en cuestión de unos meses. Y como hay costumbre en China, cuando hay un cáncer terminal, de por medio se lo ocultan al paciente. La nieta que vive en Nueva York no lo entiende, quiere que se lo digan a la abuela, que pueda, pues bueno, decidir cómo quiere vivir sus últimos meses de vida, y al final la familia lo que hace es inventarse una boda ficticia de uno de los nietos para poder justificar ante la abuela que vayan todos, porque hay otro de los hijos de esta mujer que vive en Japón, para que vayan todos a ese encuentro y ella no sospeche nada. Es una película que te ríes mucho, pero que luego te toca mucho la fibra sensible, que te llega a conmover bastante. Una película que conmovió en diferentes sentidos fue la española El Plan. Fue una película que revuelve mucho.
Sí, mucha. Basada en una función de teatro de muchísimo éxito, cuando se proyectó en Valladolid, es curioso porque al final de la película hubo muchos aplausos, tengo que decirlo.
Muchísimos.
Pero también muchos gritos de protesta por parte de muchas mujeres, ¿no? Hay mujeres que se sienten agredidas. Estamos viviendo un momento complicado. Yo creo que eso del papel de fumar, perdón por la expresión, pero agarrársela con papel de fumar cada vez es más tremendo. No deja de ser una película de presentar a unos tipos muy especiales. Hablaremos de ella cuando se estrena, que va para el mes de febrero, pero la presidenta de la CIMA, que ya sabes que es una de las organizaciones de cineastas mujeres más potentes, más fuertes y más luchadoras a favor del feminismo, pues llegó a decir en la rueda de prensa que películas como esta no se deberían ver, ni siquiera proyectar, ni siquiera hacer, cosa que me parece exagerado desde todo punto de vista. Hay mujeres que se sintieron molestas ante lo que plantea la película, porque les guste o no, este tipo de señores existen. Y como existen, pues así cuenta la película, ni más ni menos.
No lo justifica, simplemente no, es ficción y nos proyecta, y eso hace que una película que durante todo el metraje nos estamos riendo, porque se producen situaciones un tanto cómicas a veces, que termines la película totalmente petrificado en la butaca por ese giro totalmente inesperado al final. Hablabas antes también de una película, de una presencia de película georgiana en la sección oficial, que es Y entonces bailamos, una película sobre un bailarín del Ballet Nacional de Georgia, que tiene que ocultar su homosexualidad en un país en el que es muy
castigada
y reprimida. Y es una película que conmovió, que hubo fuertísimos aplausos al final de la proyección. Y luego pues hemos visto, bueno, pues filmografías como una película de Mongolia que no nos gustó en absoluto.
Yo creo que la improvisación les interesa, como tú titulaste en Libertad Digital, Los Mongoles. Es decir, yo, es una película que no me interesa absolutamente nada. Pero hemos visto también cine de origen asiático, hemos visto cine árabe, turco,
búlgaro. De Bulgaria había dos películas muy diferentes. Una, la de Un gato en la pared, que es una película con el Brexit de fondo, que se desarrolla, aunque es búlgara, se desarrolla
en un barrio
del sur de Londres, porque precisamente los protagonistas de la historia son búlgaros, y cómo pues puede haber racismo o no. Es una película que a mí me pareció interesante, pero sin embargo luego había otra búlgara que se llamaba El padre, que fue totalmente una decepción.
Sí, fue porque yo leía una de las críticas de aquí de Valladolid que estaba de acuerdo en que se quedaba corta. Es decir, es una película que para el tiempo que dura cuenta muy poco, es como un corto alargado. En fin, nos hubiera gustado profundidad y sobre todo definición de género. Hubiera sido una magnífica comedia, y al final ni es comedia ni es melodrama, o un grandísimo melodrama, pero se queda a camino de la nada, y eso hace que te decepcione un poco. No obstante, a pesar de que Valladolid en las últimas ediciones no está brillando en especial,
en la sección oficial, no.
Porque otros festivales, pues como San Sebastián en Perlas, en una de las secciones se llama Perlas del festival, en el que se exhibe lo mejor que se han exhibido en otros festivales, estrenos de películas que no han entrado en sección oficial y tal, pues aquí le ha quitado ese tipo de cine que antes sí llegaba a Valladolid, y hace que nos tengamos que conformar, siendo uno de los últimos, con lo que se puede encontrar. Es verdad que Valladolid permite que algunas películas premiadas o presentadas en otro festival se puedan ver en España, pero bueno, a veces la calidad no es la que deseamos. Yo de momento aburrir, lo que se dice aburrir, menos La Mongola, no me he aburrido de todo.
No, pero es cierto que los últimos años la sección oficial fue muy floja, y la mayoría de las películas además luego no se distribuían en España. Es de agradecer que en esta edición de las 18 películas de sección oficial, creo que 15, 16 ya tienen distribución cerrada en España. Es algo muy importante para que luego podáis vosotros verlo. Y sí es cierto que sigue apostando por la diversidad filmográfica. Es decir, tenemos películas, pues fijaros todo lo que hemos dicho: Georgia, China, Túnez, Bulgaria. Es decir, filmografías muy diferentes. Lo único, tienen que terminar de afinar la selección para que no se cuelen películas como La Mongola, que por muy exótica que sea, pues aburría bastante.
Hay que decir también que uno de los apartados importantes de Semici son sus espigas, son, bueno, sus premios de honor, ¿no? Este año ha tenido tres muy diferentes. Por un lado, Alejandro Amenábar, que aunque es joven y tiene muy poca filmografía, es verdad que sus películas siguen causando bastante delirio, para bien y para mal. La última, ahí tenemos toda la controversia también que Alejandro ha provocado con
Mientras dure la guerra.
Exacto, y que bueno, ahí sigue en cartel y que de alguna forma le ha vuelto a colocar en la palestra, y además es una película que está funcionando muy bien en taquilla. Por otro lado, se le brindaba también la oportunidad de un premio importante pues a uno de los grandes del casting español, que es Luis San Narciso, al que le debemos descubrimientos importantes, como por ejemplo el que, y ya que hablábamos de Amenábar, se empeñase en darle el papel protagonista en Mar Adentro, a Belén Rueda, ¿no? Que todo el mundo la veía en Los Serrano y nadie en una película de Alejandro, y menos en ese personaje. Se ha brindado también un homenaje, bueno, a Najwa Inri, que también uh-huh. se le brinda un homenaje desde Meren. Esta chica ha trabajado con grandísimos directores, siempre apuesta por un cine, bueno, hace todo tipo de cine, pero apuesta por un cine bastante independiente.
Más independiente, sí.
Y me parece muy bien que esté ahí. Ahora muy en boga de nuevo, porque en la tercera temporada y la cuarta, que se emitirá dentro de poco, no de Vis-a-Vis, de La Casa de Papel,
ah, sí, también.
Hace un papel importantísimo, y eso pues, bueno, pues la hace también brillar, y que tenga muy merecida su espiga de oro. Todos los premios se dieron el miércoles.
Bueno, hubo un homenaje muy bonito a Pedro Olea.
Pedro Olea estrenó aquí hace 50 años. Un director que le vemos películas también muy interesantes. Hace 50 años estrenaba El Bosque del Lobo, su primera película, que en un principio iba a dirigir Bardem, y que él pudo arrebatárselo de alguna forma y hacerlo. Tuvo muchos problemas con la censura, estuvo a punto de no dejarse estrenar, y gracias a este festival tuvo luego una distribución uh-huh. normal, y con, bueno, pues con el motivo de los 50 años de estreno de la peli, le han querido rendir un homenaje a Pedro, que ya tiene su espiga de oro en este festival, y que además le entregó Concha Velasco el premio, una de sus actrices fetiches, ya que trabajó con ella en tres películas muy importantes: Pim Pam Pum Fuego, Tormento, y estamos hablando también de Detrás de la Tormenta. O sea, es decir, que hay películas de este señor que están en la memoria de todos los espectadores, y que le echamos mucho de menos en el cine, ya que lleva bastantes años sin rodar, aunque sí sé que está en el mundo de la publicidad, documentales, etcétera, pero no en el llamado mundo de ficción. Es cierto que este año ha habido también más presencia. El año pasado hubo menos presencia de directores.
El año pasado fue muy escasa.
Fue muy escasa. Este año casi todos están trayendo sus películas. El Clan, por ejemplo, que hablábamos antes.
El Plan, perdón.
Sus actores principales, Raúl Arévalo y Antonio del Real, no han podido venir.
La Torre.
Entre otras cosas, que hasta febrero no se estrena. Pero bueno, ha estado presente su director y el tercer actor, que es el único que estaba en la obra original de teatro, ¿no? Así que bueno, pues de momento así va el festival. Hay que ver estos dos últimos días cómo va a ser, cómo serán las espigas, o lo contaremos la semana que viene a nivel de premios, y también diremos nosotros nuestro parecer, que normalmente no coincidirá, como pasa siempre con toda la prensa especializada y no en los premios de los jurados, porque cada uno, siempre digo que es de su padre y de su madre, que a veces son yo te doy esto, tú me das esto, bueno, pues apoyamos a este, pero a su vez quitamos al otro, y eso siempre queda muy raro.
Ojo que el premio masculino, por ejemplo, puede ser, porque aquí no hay limitación de edad como los Goya, para Jaime López, el joven actor de Intemperie, que ya habíamos descubierto en Techo Comida.
En Techo Comida, cuando era todavía mucho más niño. Bueno, pues de momento, esto es en Valladolid, esto es lo que ha ocurrido muy brevemente, y aquí seguiremos para ir dando noticias de todo lo que suceda en la Seminci. ¿Por qué? Pues porque ya es tiempo de estrenos. Bueno, y vamos a hacerlo con una película que muchos chavales van a ir a ver. La familia Adams. Todo empieza con una serie de televisión de los 60, con un éxito impresionante. Pasan los años, se convierte en una obra de culto y se hacen películas para cine, que interpretaron Raúl Julia y Angelica Houston en sus dos principales papeles. Hubo más de una, porque el éxito fue realmente grandioso. Se hizo un musical que también llegó a España, y que va otra vez a llegar a Madrid, y estuvo en uh-huh. Madrid bastante tiempo, estuvo una temporada, vuelve otra vez a Madrid en breves fechas. Y finalmente yo creo que faltaba los dibujos animados. Yo creo que es una peli que le va mucho a los dibujos animados, y que retoma el tema original de cómo surge todo en la familia Adams, y nos cuenta esta historia.
Sí, lo que ellos, Morticia y Gómez, están buscando su hogar por fin lo encuentran, una mansión pues totalmente escabrosa como le gusta a ellos. El problema es que se funda una ciudad muy cerquita de esta mansión, y esa ciudad va a ser el mundo de algodón, de piruletas y de gente totalmente estupenda, y eso hace que ellos evidentemente choque con su estilo de vida tenebroso. Para colmo, miércoles se va a hacer amiga de una niña de estas familias tan
conservador.
Sí, tan azúcar, tan dulces, ¿no? Y al final lo que van a las dos es a retar a sus respectivas madres, una convirtiéndose en siniestra, y miércoles no se convierte en algodón puro y duro, pero bueno, va a poner a Morticia en un entredicho.
Bueno, pues vamos a oír un poquito de una película familiar que va a gustar a grandes y pequeños, que es La familia Adams.
¿Infeliz, querida?
Sí, completamente.
Tu mano está fría como un pescado muerto.
Mi amor, es que es un pescado muerto.
Un atropello.
¿Está bien?
Parece totalmente demente. Gracias, muchacho.
Ha vivido ella misma en sí misma viniendo aquí la segunda parte de la película, ¿no? De alguna forma una película suspenso policíaca. Bueno, yo antes de presentarla como se merece, quiero deciros que este fin de semana se estrena El silencio de la ciudad blanca, que pertenece a la trilogía de Eva García Sáenz de Urturi, y que es el primer libro. Hablamos de un asesino ritual. Un asesino en serie ritual, de una subcomisaria, hablamos evidentemente de un investigador, de los ayudantes y de todo un entramado que es lo que más me interesa a mí, más que en sí los asesinatos, el entramado psicológico de todos los personajes. Era una difícil adaptación de un libro que yo no he leído, pero que imagino por todo lo que cuentan sus personajes era muy complejo. Daniel Crapasolo sabe salir de todas, está claro que sabe salir de todas, y ha sabido salir muy bien de esta. Es una película incómoda. Me refiero a que uno la ve tranquilamente, no hay ningún problema, pero le incomoda mucho al espectador, porque los personajes no son muy empáticos, ninguno de ellos. A todos les pasan cosas, y casi casi hasta el final no vamos a entrar un poco en lo que le pasa a los personajes, porque además hay un dato, que esto nos hace un spoiler, está en el tráiler. El asesino, el espectador va a saber en un momento dado quién es. Lo que no lo saben son los protagonistas, con lo cual el espectador, al ir para adelante, todavía se pone más nervioso ante las actitudes y todas las cosas que evidentemente tienen que realizar los que están investigando estos crímenes tan atroces y tan rituales. Vamos a escuchar un poquito del silencio de la ciudad blanca y ahora hablamos con la prota.
Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa.
Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en 12 días.
Un placer conocerle, inspector Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma.
No le importa lo que son, sino lo que representan.
Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
No vamos a encontrar huellas. Demasiado meticuloso.
Estás demasiado expuesto, Nick.
Quiero que me acompañes a donde empezó todo.
Pensaba que teníamos un trato.
Bueno, ¿qué decir yo de esta mujer que quiero? La quiero profundamente, la admiro hace muchísimos años, ella lo sabe. Y para mí siempre es un placer saludarla cuando tiene un trabajo, y un buen trabajo. Últimamente es que, querida Belén Rueda, estás en muy buenos trabajos.
Sí, la verdad es que este trabajo apuntaba, porque yo con Calparsoro hace mucho tiempo que quería trabajar, pero por cuestiones de fechas nunca habíamos coincidido, y me alegro de que haya sido en este proyecto, El silencio de la ciudad blanca. Es un proyecto que yo creo que le va a Calparsoro como anillo al dedo, porque para mí es uno de los directores que roda acción como nadie y que ha conseguido mostrar Vitoria como una ciudad como lo que es maravillosa. Y yo muchas veces lo digo, ya quisiera Batman o Gotham tener esos escenarios naturales y reales en la Catedral Nueva de Vitoria. Ha hecho unas persecuciones por los tejados de las de las catedrales, que son maravillosos. Y al mismo tiempo también ha hecho una dirección de actores muy especial, porque como bien tú decías en la introducción, es muy difícil adaptar un libro. No olvidemos nunca que estamos en ficción. Lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo leerse el libro en el que hay muchísimas historias que cuando haces ficción, que tienes que elegir.
Claro.
De todas esas historias que tienes, dos y contarlas en profundidad. Y para poder hacer una dirección de actores buena, tienes que profundizar en el conflicto de cada uno de ellos. Y lo ha hecho magistralmente.
Claro, porque en el libro, imagino, insisto que no lo he leído, también están los pensamientos de cada personaje. Eso hay que traducirlo. Sobre todo para que el espectador, como dices tu exposición, la entienda, ¿no?, perfectamente. Pero son personajes que yo te decía en principio nada empáticos. Uno va a ir descubriéndolo y dice, si este personaje, ¿por qué actúa así? El tuyo, ¿por qué es así? Sobre todo en un momento dado de la película.
Sí.
Hasta que realmente el puzzle, porque no deja de ser un puzzle, aparte del asesinato, que es el tema del asesino, vamos, y de los asesinatos, es el tema central, si es verdad que me interesan mucho las historias de estos hombres y mujeres. Y tu mujer es una mujer muy dura, muy especial, y con muchas cosas dentro que de alguna forma están reprimidas. Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la mujer.
Claro, lo que pasa es que es verdad que al final tu propia vida privada te afecta en cuanto a tu relación con los demás. Eres más precavida, intentas separar exageradamente el trabajo de tus emociones en un trabajo en el que es complicado porque estás tratando con familiares que han perdido a una persona a la que quieren, estás tratando también con otros compañeros que han tenido unas vidas muy complicadas y han perdido también a seres queridos y tienes que ser dura al mismo tiempo que comprensiva y luego también se establece una relación entre el personaje de Kraken y la subcomisaria Salvatierra muy especial, que además a mí me parece que ese punto está muy bien porque ella no lo vive con culpa, sino que simplemente yo creo que es parte de su recorrido como persona y de la edad que tiene en ese momento.
Sí, porque es un personaje muy emocional.
Sí.
Eso es lo que me gusta de tu personaje. Mm. Es un personaje muy emocional. Hay una secuencia en que, desde mi punto de vista, se ve muy claro una secuencia de cama. La primera que vemos con su marido y cómo él no es tonto, se desconcierta totalmente,
sí,
y pregunta, ¿pasa algo? ¿Te sucede algo? Y ella simplemente sonríe, no dice más. Y el espectador sabe que ahí se acaba absolutamente todo.
Me encanta, eso es maravilloso, porque me acuerdo cuando estábamos rodando esa secuencia, en el guión no estaba escrito nada. Pero a mí me preocupaba, porque yo le decía a Daniel, a Calparsoro, le decía, pero ¿cómo no le va a decir nada si está clarísimo que algo le pasa? Es su marido, ella no quiere. Hay un punto en el que no quiere destrozar esa rutina que ella en este momento de su vida necesita porque ha pasado muchísimas cosas muy muy duras a nivel de profesional y también personal. Y me decía no, porque a veces el silencio es mucho más potente que una simple palabra. Digo, pues es verdad, tienes razón, y al final es verdad que ha quedado muy bien.
Claro, porque lo que queda es esa sonrisa triste.
Y sobre todo no te da pie a una discusión.
No.
Que es lo que no quiere ella.
Cuando ya se ha acabado,
sí,
que evidentemente hay un cariño, eso sí está claro en la peli, pero todo se ha acabado.
Sí.
Y a mí esa sonrisa me mata.
Claro, y es el momento también en el que, bueno, se acaba una relación, pero después más adelante nos damos cuenta de que se ha acabado hace mucho tiempo. Sí que es cierto. A mí me encanta en esta película porque tú cuando empiezas a verla, lógicamente cuando estás viendo una película policíaca de suspense en el que hay un asesino ritual, siempre el espectador ya desde el inicio está pensando quién es el culpable.
Claro.
O sea, le haces...
preguntártelo, claro, participa y vas jugando con
los... Y entonces muy pronto en la historia que estamos contando, es verdad que el espectador ya sabe quién es el asesino, pero los que estamos dentro no. Con lo cual, se produce esa cosa que te dan ganas de entrar dentro de la película, decirle, quedes a solas con X, con quien sea, ¿no? Pero al mismo tiempo, está muy bien porque es como la vida real. Suele pasar que cuando hay un asesino en serie y él tiene una vida normal, entre comillas, con su familia, etcétera, sus vecinos dicen, si es que parece una persona normal. O cuando siempre ocurre alguna desgracia. Siempre. Sí, parece una persona normal. Y en este caso, es que si lo supieran, bueno, si lo sabes, pues entonces lo cortas. Pero la intuición, ¿no? De que algo no va bien, muchas veces la desechamos y habría que investigar por ahí, ¿no?
Por ahí, por dónde van los tiros. Sí. Decía que es física porque todos los encuentros que mantienes con tu inspector,
sí,
son corriendo. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no se paran a hablar? ¿No?
Pues eso mismo le decía yo a Daniel, le decía, pero bueno, es que hasta las cosas más importantes y cosas muy muy profundas e importantes para ellos personalmente, las hablamos corriendo. Pero fíjate, yo creo que esto forma parte de esta sensación en la película de que no hay tiempo, que el tiempo corre mucho más deprisa de lo que quisiéramos. Y en contra de la vida de alguna persona, que es a por la que va el asesino como siguiente víctima. Entonces, eso sí que era una cosa que él quería que quedase plasmada, pero sin que fuera muy evidente, y realmente lo ha conseguido, porque yo creo que el espectador, cuando termina la película, parece que han sido ellos los que han estado corriendo con nosotros.
Porque corréis de verdad. Por el tipo de plano y tal, no es un poquito, otro poquito, otro, no, os sigue durante un travelling muy largo, durante unos cuantos metros, y eso nos hace a la primera.
Nos hace a la primera, además.
Y de noche.
Claro, es verdad que hay que estar físicamente entrenado, pero claro, no es lo mismo que cuando tú haces una maratón, porque cuando haces una maratón tú te marcas tus tiempos, tienes un ritmo. Cuando estás rodando, corres, paras, te da las indicaciones el director, vuelves a hacer esa secuencia, paras, entonces no es, o sea, el cuerpo en algunos momentos se queja. Yo de hecho tuve un pequeño desgarro muscular, pero bueno, pude seguir con ello, pero decía, joder, no estoy suficientemente entrenada, y lo hablaba con mi entrenador y me decía, no es eso, es que no es la forma de correr adecuada para los músculos.
La habitual, la que haces en la vida real.
Sí, sí, bueno, y a Javier ya ni te cuento, porque, vamos, o sea, Javier corría cuando estaba conmigo, corría cuando estaba con los demás personajes, corría cuando estaba solo.
Bueno, de hecho, he leído en algún lado que Javier se ha apuntado incluso al maratón de Berlín, ¿no? Porque le ha cogido...
Bueno, puede hacerlo, sí,
le ha cogido el gusto a esto de correr. Por cierto, hay que hablar del resto de actores. Era fundamental la química que establecieras con Javier.
Sí.
Javier es un actor magnífico. Lo ha demostrado en multitud de ocasiones, y además un hombre que va buscando distinto tipo de personajes, al igual que tú. Y era fundamental la comunión, como lo era con Aura o con el resto, Manolo Solo, etcétera, con el resto de personajes. ¿Cómo ha sido todo ese encuentro con Javier? Porque era la primera vez que trabajabais juntos.
Era la primera vez que trabajamos juntos, pero bueno, pues ya sabes, hay veces que la química es desde el minuto uno y otras veces pues te cuesta un poquito más. Y la ventaja ha sido lo de siempre, que yo creo que es primordial. A ver, y es que ha habido ensayos. Y hemos estado el mes antes, nos hemos juntado muchas veces con Calparsoro y con los demás actores. Y había, antes de ensayar la secuencia ya cerrada, hemos hecho improvisaciones. Y eso te permite establecer también una relación a nivel personal y a nivel de personajes. Quiero decir, personalmente tienes que saber cómo es otro para saber por dónde entrarle como personaje en un momento dado y que aquello no rechine. Y fue con los que tengo una relación más intensa, claro, es con Manolo y con Javier, y la verdad es que fue desde el principio. También ayudaba mucho a la ciudad. La ciudad se volcó con este rodaje. De hecho, vamos a hacer el preestreno lo vamos allí, a hacer en Vitoria.
Claro.
Y me hace muchísima ilusión porque hay mucha ilusión. Y hay veces que en grandes ciudades como Madrid se pierden.
No, y siempre tú lo sabes, que has estado en festivales y en ciudades más pequeñas. El público recibe las cosas de una forma muy distinta, además de que estamos todos como muy acostumbrados y todos vamos con mucha prisa. Y lo del fotocall es, venga, vamos, vamos, vamos.
Te vuelven a recordar que
el público está ahí, ¿no?
Que el público está ahí, que se ilusionan, que cuando vas al cine las 2 horas que dure la película, ya no estás pensando en tus cosas rutinarias, cotidianas, sean buenas o malas, estás en otro lugar, te recuerdan lo que es el cine, de verdad. Uh-huh. Que te metes en una sala oscura, te cuentan una historia y empatizas con ella.
Además es que es un gran protagonista la ciudad de Vitoria,
sí.
Que no solamente lo que es el casco urbano, sino todo lo que hay alrededor.
Sí, yo creo que además es
está muy bien fotografiada.
Bueno, la fotografía es magnífica y es muy personal también.
Sí,
muy,
es
muy personal, sí.
Si hay una cosa que a mí me pone los nervios son las abejas. No lo puedo soportar. Esto de las avispas lo llevo yo fatal. Sé que las abejas no hay que moverse, las avispas no sabes qué hacer con ellas, pero que no me van. Yo hay una secuencia que no quiero desvelar en el que sí tienes un contacto muy fuerte con ellas. ¿Eran de verdad? ¿Eran de mentira? ¿Cómo hiciste eso? Porque yo me niego en todos los...
Mira, yo no tengo miedo a las... A las abejas ni a las avispas, no tengo esa fobia, que sé que es normal, pues me pica, me han picado, me pongo algo y ya está. Lo que pasa es que sí que le pregunté, porque claro, no es lo mismo que se te acerque una avispa y que digas vete de aquí, que lo que vemos
en pantalla,
en la película. Entonces, todo eso lo hicimos sin...
Claro.
Sin ellas, y ha sido
digitalizado.
Lo que pasa es que es cierto que en determinados momentos para mí sí que ha sido fácil en un momento dado visualizar que estás con muchas abejas alrededor. Y no es lo mismo que si te acerca una abeja cuando estás en un campo,
sí, en un campo.
Que cuando hay muchas. Incluso en el campo, si hay muchas, te entra el pavor, el miedo y el terror. Es otra forma de terror.
Decíamos que es el primer libro de una trilogía. ¿Te apetecería, si la película funciona y hay una propuesta, de seguir con este personaje?
Sí, me encantaría, porque además la trilogía de Eva... de Urturi, es maravillosa y nos ha ayudado muchísimo. A mí cuando me hicieron esta propuesta, yo he seguido un proceso. Primero me leí el guión y vi que luego me dijeron que estaba basado en el libro. Y le dije a Calparsoro, no me voy a leer la novela, porque como es tan difícil la adaptación de novelas a películas, si tú te lo lees antes, rellenas todos esos huecos que a veces en el guión
no están.
Y es la historia es bastante complicada y le dije, hasta que no tengamos el guión definitivo, no me lo voy a leer, porque a mí me surgen muchas dudas ante este guión. Y las fuimos resolviendo, me lo he leído después, y la segunda parte no pude, y me la he leído y he dicho, por favor, ojalá se haga. Porque además tuve la oportunidad de... Me fui a Alicante, que es donde vive Eva, la autora de la novela, y estuve hablando con ella y es fascinante la documentación que ha hecho. Es fascinante. O sea, casi hablar con ella era suficiente. Y luego también, como te he dicho, la ciudad de Vitoria se ha volcado y la Ertzaintza tuvo mucho que ver en nuestros personajes.
En la preparación, la forma de andar, de moverse,
porque, fíjate,
de actuar, claro.
De actuar, y luego teníamos contacto directo con ellos. Y a lo mejor teníamos una secuencia en la que teníamos que acordonar una zona. Y yo les llamaba y les decía, ¿qué es lo que tengo que decir aquí? ¿O qué sería más conveniente? ¿O qué sería más creíble según esta situación? Pero luego también es una generación, esta generación de Chinas, que han vivido situaciones reales muy duras en el norte, en el País Vasco. Y es muy interesante, porque también el personaje mío de Alba, antes de la historia que estamos contando en el presente, ha pasado también por todo eso. Y me he encontrado con un cuerpo que son generosísimos, que sin ningún tapujo te cuentan todas las cosas y que te vienen muy bien a la hora de hacer el personaje y de establecer esas distancias con tus compañeros para que no te afecte.
Yo sé, Belén, que a lo largo de muchos años has buscado siempre personajes de mujeres distintas, pero que sean mujeres, no adornos. No las réplicas de los personajes masculinos, que cada uno luego con su trabajo hace lo que quiere, y todo el mundo comemos todos los días, y etcétera. Y ha sido una búsqueda a veces difícil. Yo lo sé porque lo hemos hablado alguna vez. Pero es cierto que, no sé si en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, si es verdad que la mujer tenéis un mayor protagonismo dentro del cine. Ya no te digo la tele, que lo ha habido y lo hay, sino del propio cine, donde hay personajes de carne y hueso, independientemente que tengan al lado o no un señor, o que compartan con o un señor de compañero, etcétera. Uh-huh. Y yo creo que eso también es bueno, porque te da un mayor abanico, incluso en edades, ya, que no solamente sean chicas de 18 o 19 años, sino que también haya personajes para mujeres que van creciendo y que existen en la llamada vida real, sí. Porque en la vida real no solamente hay mujeres de 20 y 30 claro. años. No sé si eso ha cambiado algo o lo ves
sí,
exactamente
ha cambiado bastante, tiene que cambiar más todavía, pero ha cambiado bastante. Y no solamente te da la oportunidad de tener otras opciones y de contar las historias desde otro punto de vista, sino que yo siempre mantengo que el hecho de la igualdad viene desde el colegio, o sea, desde que naces, de la educación. Y de alguna manera, si algo como el cine, que en algunos momentos es entretenimiento, otras veces es, bueno, pues pasar un buen rato, lo que sea. Pero siempre el cine, de alguna manera, entra muy fácil. Y de alguna manera también hay quien se siente identificado, hay quien no. Pero el hecho de que haya personajes con la misma profesión, con las mismas decisiones que antes solamente se les daba a los hombres, nos pone en el lugar en el que tenemos que estar, y es que somos todos iguales. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez que me han ofrecido algún proyecto que habían escrito en el que mi personaje era un hombre y me han dicho, no, es que queremos que lo hagas tú, lo vamos a cambiar a mujer. Y no te creas tú que había que cambiar mucho.
Claro. Bueno, esto tengo que finalizar, pero te decía esta pregunta porque imagino que has terminado ya de rodar Mujeres. ¿Vuelves a la tele?
Madres,
perdóname.
¿Vuelves no, estoy a la en tele? Ello.
Ah, o sea, estás rodando.
O sea, es que hicimos la primera temporada que no se ha emitido.
Ah, ya.
Y hemos empezado el 19.
Estos días,
sí, hace como... Bueno, da igual, hace un poco hemos empezado la
Oye,
segunda temporada.
¿No?
Y acabamos
rodar
en
la
marzo.
Rodar la segunda sin haberse visto la primera.
Es que esto no sea, inaudito, esto ¿sí? es bastante inaudito, estamos todos encantados, sí.
¿Y te gusta?
Me encanta. Es una propuesta diferente a la que hemos visto ahora, porque aunque uno de nuestros escenarios principales es un hospital, no es del punto de vista de los enfermos, de los enfermos, de los médicos, tampoco de lo que es el tema médico en sí, sino de las relaciones humanas. Pasa una cosa cuando vas a un hospital público, y es que te juntas con gente que no te juntarías en la vida.
Oh, claro.
Y en este caso, madres que están allí con sus hijos, que cada una viene de un sitio diferente, con una educación diferente, con un nivel económico diferente, con un recorrido de vida diferente, y sin embargo, no es impedimento para que nos hagamos una piña. Y eso es lo que contamos.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
Completamente. ¿Cuándo la vemos? ¿Tienes idea?
Yo ya quisiera yo, no lo sé.
Nada. Bueno, pues tú mientras sigues rodando temporadas.
Sí, no está mal.
Así que se van rodando, se van completando.
Bueno, también estamos en un buen momento en ese sentido, porque las plataformas necesitan contenido.
Claro, está estupendo. Bueno, yo estoy deseando ver Madres, pero eso faltará un poquito, ya hablaremos cuando se estrene. Y evidentemente verte de nuevo en el cine. No sé si hay algo previsto de cine o de momento con Madres tiene suficiente. Porque...
Tengo un proyecto para el año que viene con una directora que me ha enamorado desde el minuto uno y que el año pasado fue un descubrimiento, que es Arantxa Echevarría.
¡Oh, Arantxa! Y además, para comértela, llévatela a casa.
¿Eh?
Yo
sí,
le decía,
sí, total.
Mira, Arantxa, tú llévame de la muñequita esa de los... De
la
sevillana, me llevas ahí, ¿no? Pues un día te vienes y tal, porque es fantástica.
Fantástica,
además,
fantástica.
Tan entusiasmada.
Qué energía más bonita y qué energía de...
Vas a disfrutar un montón, ya hablaremos.
Lo sé. Me he reunido con ella y con la guionista un par de veces y estoy ilusionada, mucho.
Imagino que sí. Querida, que me encanta verte con todo el trabajo, que no queda tanto ya para el 2020, que está ahí mismo. Pues desearte como siempre lo mejor.
Muchas gracias.
Que
estoy deseando que el 25 en los cines, porque es verdad que esta época es muy bonita para el cine, pero también hay muchos estrenos. Y...
Pero vais a estar en la semana en donde es la fiesta del cine y eso os va a beneficiar.
Sí.
Porque es justo los tres últimos días del 28, 29, 30 y eso beneficia
eso es
a todo el cine y especialmente al español.
Bueno, pues yo animo a todo el mundo.
Enhorabuena otra vez por este trabajo.
Muchas gracias.
Y siempre es una sorpresa, amor. Es lo único que te puedo decir. Un besito muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Le contaba yo a Sergio, comiendo hoy, que me encantan las películas de Corea del Sur.
A mí también. Yo desde que vi Train to Busan en el Festival de Gijón, me enamoré de la filmografía de este país.
Sí, sí, pero además, cuando hacen thrillers, cuando hacen películas de zombies, cuando lo hacen todo tan bien, con tanto dinero, por otro lado, pero todo tan es tan de ficción, tan violento, tan marciano todo, que te engancha desde la primera secuencia. Bueno, Sergio va a contar lo de Parásitos.
Bueno, Parásitos es una familia pobre que malvive en un piso del bajo Seúl y que pagan las facturas a base de trabajos precarios, robando wifi a los vecinos, pero su situación va a cambiar un día en el que el hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, que es una familia acaudalada. Utilizando su ingenio, el joven va a conseguir ganarse la confianza de la señora de la casa y así irá introduciendo poco a poco al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Pues, por ejemplo, la otra hija de la familia necesita clases más artísticas y entonces recomienda a una amiga. Por eso el título de Parásitos, porque se van a adentrar en este mundo de esta familia acaudalada. Va a ser el comienzo de un engranaje totalmente incontrolable, del cual pues no van a salir ninguno indemne.
Y ahí está el tema, y ahí está lo interesante de esta película.
Vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Yo la verdad es que me empeño, ¿eh? Voy todas las semanas a ver cine francés, pero de que para encontrar una cosa que me guste, tengo que buscar con lupa. No es el caso de Tan cerca, tan lejos. Me dijeron, de verdad que está muy bien, que te va a gustar. No tengo nada en contra de los actores, que son François Civil y Ana Girardot, están muy bien. No tengo en contra de la fotografía, de la propia dirección, pero es que el tema me da exactamente igual. Los americanos no lo han contado muchas veces y no lo han contado muchísimo mejor. De todas maneras, está muy publicitada, posiblemente tenga un público de esos que dicen gustarle tanto las comedias románticas y a lo mejor van a verla. Es la historia pues, de una pareja, que no son pareja, hablo de Rémi y Mélanie, son dos jóvenes treintañeros que viven en París y buscan encontrar el amor. Ella se mete de lleno en las redes sociales, acude a citas a ciegas que son normalmente desastrosas. Él no encuentra conexión con ninguna de las posibles parejas que le pueden ir. Y curiosamente, según vamos viendo su historia, vemos que estos dos personajes que viven uno al lado del otro, viven nada al lado, pues tienen mucho más en común de lo que parece. Bueno, son víctimas de la soledad, además en una gran ciudad donde todo parece estar muy al alcance de todo, pero donde todo pilla muy lejano, a pesar de que siguen sus caminos, va a haber un momento en que tienen que entrar en la misma dirección, porque si no, no habría película. Y a partir de aquí no cuento más, porque si no os contaría toda la peli. A mí me aburre soberanamente, pero soberanamente. Tan cerca, tan lejos.
Buenos días.
Hola.
Buenos días. Verá, tengo un problema gordo
tengo
con el
un
sueño.
Problema con
Estoy
el sueño.
Siempre dormida.
No duermo nada. ¿Usted en qué posición se siente más cómodo? ¿Como líder, subordinado? Vale, es una pregunta.
¿Cree de verdad que fue una cita real?
¿Qué es para usted una cita real?
¿Cómo explica ese ataque de pánico en el metro?
¿Una depresión?
Puede.
El pasado Festival de Cine en Español de Málaga presentaba El viaje de Marta, una película dirigida por Neus Ballús y que interpretan Sergi López, Elena Andrade, entre otros. Fue una película de estas que se ven fenomenalmente, que todos pensábamos que se iba a estrenar antes y que se ha ido retrasando el estreno hasta esta fecha. Yo creo que una película de verano, porque ocurre en un verano. Hablamos de historia de una familia, bueno, de una familia, de un padre que lleva a sus hijos a Senegal, ya que él es un guía turístico, y entonces pues de alguna forma va probando los resorts y los sitios donde luego va a llevar a gente de vacaciones para saber lo que ofrecen. Allí va a llevar a estos hijos que él, una ya una chica adolescente cercana a los 18, un niño más pequeño, no se siente muy a gusto con su padre, no tiene ningún tipo de comunicación y todo lo que les propone el padre tampoco les va a encantar a los hijos. Pero mira por dónde la hija ve un poco el submundo que hay detrás de esos resorts donde todo está pensado para el turista, pero donde la gente que trabaja tiene una serie de penurias tremendas. A partir de aquí se inicia todo el conflicto. Vamos a ver un poquito.
Oye, digo, si digo que tenemos que ir juntos, porque tenemos que ir juntos, no es un capricho, es una cuestión de seguridad.
La película se iba a llamar Staff Only.
Porque es el cartel que suele poner en las puertas, ¿no? De solamente puede pasar el personal autorizado.
Que pasa es donde se cuela la chica.
Es donde se cuela y donde va a haber ese submundo.
Pero de todas maneras yo creo que el título que se ha elegido después, El viaje de Marta, está mejor elegido, porque Marta es la chavala que va a transformar su vida de alguna forma. Bueno, el caso es que en la terraza del Hotel AC, a pleno sol, se sentó Sergio Pérez con Sergi López, Elena Andrada y su directora Neus Bayús.
El Festival de Cine de Málaga ha servido como marco de presentación de Staff Only, la primera película de ficción de Neus Bayús, que ya nos sorprendió con La Plaga, y también están aquí dos de sus protagonistas, Sergi López y Elena Andrada. Muchas gracias a los tres. Neus, en primer lugar, ¿qué te apetecía contar con Staff Only y por qué la sitúas en Senegal?
Bueno, Staff Only explica el paso a la edad adulta de Marta, que tiene 17 años, y lo hago a través de un viaje que ella realiza un poco por obligación con su padre y su hermano. No tiene una gran relación con su padre, hay una cierta distancia, y a lo largo de este viaje, pues que es en Senegal, que es un lugar, digamos, no muy atractivo para ella de entrada, bueno, hace un viaje exterior para transformarse ella a nivel más interno, ¿no? Y descubre algo que es como muy obvio ya para cualquier adulto, pero es que es como el lugar donde naces determina bastante las relaciones personales que puedes tener con unos y otros, ¿no?
Ese padre es el personaje de Sergi López, un padre controlador que lo intenta abarcar todo, un padre muy hiperactivo, ¿no? Que siempre lo vemos con una sonrisa, pero que no tiene muy buena relación con la hija.
Usted, Sergio, te veo muy crítico con el padre. No, el padre este que hago yo, que se llama Manel, es un padre, yo diría, un poco prototipo. Es decir, un padre, bueno, prototipo, en el sentido de que, bueno, Manel tiene una relación distante con su hija y este viaje puede parecer que es una manera de acercarse o de reencontrarse o algo así. Lo que pasa que como padre le pasa lo que nos pasa a todas, que es que hacemos lo que podemos, a veces de forma un poco patosa, y bueno, no, la adolescencia y el crecimiento no tiene manual de instrucciones, entonces vamos a veces dando palos de ciego. Y sí, es un padre pues que es protector, que no quiere que su hija sufra y que le duela, y bueno, y seguramente se equivoca con cosas, pero está presente, que es lo, supongo que es el interés que tiene.
Y el personaje de esa adolescente es el personaje de Elena, una adolescente que, como adolescente que es, hace todo lo contrario de lo que dice el padre, y opina todo lo contrario de lo que dice el padre, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo interpreto a Marta, que tiene 17, 18 años, está en ese impasse de ser adolescente a ser adulta, y bueno, en estas edades las relaciones con tus padres son un poco, pues sí, lo que cuenta la historia, que Marta se cree que es mayor y responsable y que puede hacer lo que quiera, pero tiene ahí al padre que que está un poco para darle los pies, pero a ella le da igual.
Neus, hay una parte muy interesante de la película, me parece, que es al principio el personaje de la hija mira al padre por encima del hombro, cree que moralmente está muy por encima de él, y lo interesante es que conforme avanza la película se da cuenta que la distancia se va acortando.
Sí, es lo que hacemos todos como adolescentes o niños, ¿no? De llevar la contraria. Entonces Marta llega a Senegal y cree que sus relaciones con los senegaleses son mucho más auténticas y de verdad que las que tiene su padre, ¿no? Que conoce desde hace más tiempo el país. Entonces cree que ella es amiga de verdad de una chica que trabaja en el hotel y cree que tiene un romance de verdad con Juma, que es un chico que filma para los turistas. Y cree que las relaciones que Manel tiene con los senegaleses están teñidas por la dinámica del turismo, ¿no? Que es realmente perversa y que dificulta un poco las relaciones personales. A medida que avanza la película, Marta comete muchos errores que la harán acercarse al punto de vista de su padre, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación que Manel en su juventud cometió prácticamente los mismos errores que ella, ¿no? Es decir, un poco como la historia se repite. Afortunadamente estos errores la acercan a él y hay una refundación de esta relación, bajo mi punto de vista, ¿no? O sea, como la relación de esto de padre e hija a partir de este viaje que va a ser muy iniciático para ella va a situarles en un terreno más igualitario, quizás.
Y el personaje de Manel Sería es un personaje con aristas. Antes me decías, hombre, no seas tan duro con el padre, y es cierto que al final vemos que lo que quiere es un poco, porque son padres divorciados, entonces lo que quiere es también compensar esos momentos en los que no está, y al final le mueve el amor por sus hijos, claro.
Sí, por eso te decía esto que nos pasa a todos los padres, ¿no? De que inevitablemente pues Manel quiere ofrecerle unas vacaciones chulas y acercarse a su hija, que es lo que queremos todos los padres. Pero bueno, lo hace como puede y ella la caga también como puede. Y bueno, yo pienso que las relaciones muy a menudo se construyen más que por los errores, por lo que quieren decir. ¿Sabes? Hay errores que están hechos desde el amor, de alguna manera. Y esta cosa que nos parece a todos tan casposa, yo me incluyo, de la experiencia, la idea de, no, pues que yo esto ya lo he vivido. Bueno, la experiencia a veces está como muy sobrevalorada. Bueno, pues también tendrá algo de razón su padre cuando le dice, sí, yo también he pasado por aquí, y al final nos tenemos que encontrar, tenemos algo más fuerte que eso.
Elena, haces una cosa muy difícil, eres una actriz muy joven y llevas prácticamente todo el peso de la película, estás presente prácticamente en todo el metraje, y eso es muy difícil. ¿Cómo lo has vivido tú?
Bueno, la verdad es que yo lo he vivido un poco de manera inconsciente, ¿no? Porque yo sabía, yo cuando empecé a hacer el proyecto, bueno, cuando me embarqué en el proyecto con Neus, no me había leído el guión, sabía que se trataba de la chica protagonista, pero luego efectivamente al leerme el guión vi que yo estaba en todas las secuencias, y luego cómo ha quedado montada la película también está muy, recae mucho sobre, pues, sobre mi cara, sobre todo, ¿no? Se me ve, siempre estoy en, suelo estar en primer plano. Yo, al no tener experiencia, al no haber tampoco recibido formación, yo lo que intenté hacer fue confiar mucho en Neus y en Yael, que también fue mi coach, en Sergi, que también nos ayudó muchísimo, a Jan y a mí y a todos los actores no profesionales. Entonces yo lo viví de manera inconsciente y yo me sentía parte de un equipo y a quien debía hacer mi trabajo lo mejor que podía, y eso fue lo que intenté.
Ya pregunto a la otra parte, a la que además felicito, porque es muy difícil combinar un casting en donde tienes un grandísimo actor como Sergi, con una larguísima trayectoria y un grandísimo registro, y claro, y actores muy jóvenes como Elena, como el caso del actor que hace su hermano, ¿no?
Bueno, esto es una, yo lo tenía claro que iba a ser así, que Sergi, yo quería que estuviera en la película, pero en realidad esto es una habilidad de Sergi, porque es el único actor con experiencia en la película, y es él que se ha camuflado, se ha sabido camuflar entre un elenco de no profesionales. Es decir, él, con toda la profesionalidad, se la ha intentado como quitar de encima y actuar allí como si fuera la primera vez, ¿no? Esa es la sensación. ¿Sí o no? ¿Qué has hecho?
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí esto también, este tipo de cine así, que es un concepto que a mí me interpela. A mí me gusta esta idea de que los actores no seamos unos especialistas que ejecutan cosas que saben hacer, sino a mí me gusta ver películas donde no veo actores, donde veo gente que le ocurre cosas y a tener la sensación de que puede parecer un documental, de que está grabado con cámara oculta, a mí esto me pone mucho esto de actuar con gente que no son actores y que no tendrán la técnica, pero es que la técnica, o sea, es más importante camuflarse con el paisaje, formar parte de lo que, y más aquí en Senegal, o sea, que yo tampoco había estado nunca, ¿sabes? O sea, para mí es un privilegio poder participar en aventuras de este tipo.
Y vemos además un Senegal, y eso me parece muy curioso en la película, desde los ojos de un senegalés a través de la cámara de Kuma.
Sí, en la película se usan dos tipos de material. Uno es el de la película mayoritario, que básicamente sigue el punto de vista de Marta hasta el final, ¿no? Vamos siempre con ella. Pero el contrapunto es un material filmado por un chico que filma las excursiones de los turistas, por lo tanto es a través de sus ojos que vemos las excursiones, las salidas para conocer esta África que los europeos imaginamos, ¿no? Exótica, como muy colorida, ¿no? Con música muy tradicional, muy anclada en un cierto pasado que parece que no se transforme. Pero en realidad eso tampoco es la mirada de un senegalés, ¿no? Porque él está haciendo estos vídeos para gustar, para venderlos a los turistas. Es decir, está intentando construir ese catálogo de viajes a África que todos tenemos en mente antes de salir, ¿no? Lo cual es una ficción. En realidad el material que parece más documental en la película es el más ficción de todos. Mientras que lo que nosotros filmamos, que teóricamente es una ficción, en realidad percibimos en los rostros de ellos que les están sucediendo cosas de verdad, ¿no? Y esta paradoja entre lo documental y lo ficticio con estos dos materiales me gustaba mucho de usar, ¿no?
Y lo que está muy presente en toda la película son los prejuicios, ¿no? Prejuicios de hija hacia padre, de padre hacia hija, de turistas hacia locales, de locales hacia turistas. Es curioso como al final todo esto es un sentimiento muy universal, el de los prejuicios.
Totalmente, y esto podría suceder en Senegal porque es el máximo extremo de, digamos, dos realidades entre personas, como que hay una gran distancia, ¿no?, para entenderse, pero esto lo podemos ver en cualquier situación. No solamente los prejuicios respecto a gente distinta, sino las relaciones de poder que conllevan, ¿no? Es decir, una relación padre-hija también es una relación de poder, una relación hombre-mujer también es una relación de poder, ¿no? De africano-europeo también lo es. En todo este entramado de relaciones hay algo invisible, ¿no?, que te sitúa en una situación superior o inferior respecto a qué te ha tocado jugar en esta sociedad, ¿no? Y nuestra capacidad para superar esto refleja la capacidad que tendremos como especie de entendernos y de que las cosas vayan bien. Es decir, si no empezamos por ahí, pues irán mal las cosas, ¿no?
Y tu personaje, Elena, aparte de enfrentarse al padre, de vivir unas vacaciones que ella a lo mejor no las quería plantear así del todo, también va a vivir una historia de amor.
Sí, 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 bueno, ella, una historia de amor, una amistad, ella lo que quiere es establecer relaciones reales con gente nativa. Ella no quiere jugar al juego de, bueno, nos vamos al pueblo, al poblado Serer, y vamos a hacerlo. Le parecen todas esas cosas turísticas, les parecen un poco ridículas, y ella lo que busca es poder relacionarse con gente de allí y vivir un poco sus vacaciones. Y bueno, sí, establece esta historia, este romance, ¿no?, que yo creo que también idealiza un poco. Pero, y al final se lleva un poco una decepción, pero yo creo que Marta no es consciente, como ahora decía Neus, del poder que tiene por ser europea. Entonces, ella nunca ha querido comprar a nadie, ¿no? Ella lo ha hecho porque le gustaba. Eso, yo creo que Marta es, ¿no?
Ya.
Lo hace de forma inconsciente, de forma muy, muy naif.
y a esa historia ese padre, Manel, se va a oponer, claro, no lo va a ver con buenos ojos, alguien mayor que su hija. Antes hablabas, Sergi, de la experiencia. Al final, todos los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos y a veces nos pasamos en la protección, ¿no? No le dejamos vivir sus propias vidas, sus propias experiencias.
Sí, lo que pasa es que igual está bien, ¿eh? Igual está bien, yo lo digo esto porque yo, como he tenido un padre precisamente que ha sido un poco demasiado severo y tal, pero al final ha sido porque ha sido el severo que yo he salido más rebelde. Es decir, que no sé cómo decirlo, que sí, los padres, pues no, es que no tenemos alternativa, que no queremos que les hagan daño, no queremos que sufran, que después, bueno, la sobreprotección es el gran tema de hoy. Todos nuestros hijos están un poco sobreprotegidos, ¿no? Bueno, nos pasamos por este lado y los otros están obligados a rebelarse, lo cual rebelarse siempre, siempre, en cualquier circunstancia, es bueno.
Neus, con La Plaga, tu anterior trabajo, era un trabajo más documental. ¿Qué hay de ese trabajo en Staff Only?
Bueno, yo también me he rebelado contra lo que he hecho anteriormente, ¿no? Es decir, sí, he hecho un salto hacia otro género, pero como yo no vengo de forma natural de la ficción, he usado los elementos que yo sé usar, que es trabajar en un terreno real, en un entorno de turistas, de un hotel en funcionamiento, de gente que hace casi de sí misma, ¿no? Camareros, o sea, todos estos extras de una... ¿no? De la película, que en realidad son ellos mismos, ¿no? Y hacen lo que son en la vida. Todo este componente de trabajo del documental lo hemos incorporado en la ficción, así como el hecho de rodar de forma cronológica, que para los actores suma mucho, es muy importante para que vivan realmente este viaje de arriba abajo. Es algo fundamental para la película que haya sido rodado de esta forma, porque después lo que sucede es que en el rostro de Marta, realmente de principio a final de la película, el espectador transita como si fuera un documental en su transformación. Esto cualquier espectador lo puede ver y ve este cambio. Documentamos realmente la transformación, no de Marta solamente, sino de Elena, por el hecho de estar por primera vez en un rodaje, estar por primera vez sin su entorno más cómodo, ¿no? Familiar, y enfrentarse a ser adulta por primera vez, ¿no? Entonces hay algo muy documental en eso, sí.
Muchísimas gracias a los tres, ya no me dejan más tiempo, disfrutar mucho de la noche y que vaya muy bien la película. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Sergio.
Sergio, pues ya tenemos los ganadores de la semana pasada, ¿no? De los 5 packs de la Familianas.
Packs fantásticos compuestos de un llavero con forma de mano, de cosa, un set de papelería y una bolsa de la película. Preguntábamos, ¿qué le dice Parker a Miércoles que realza su regalo? Pues la pista la tenéis en el trailer, lo que realza es su sonrisa. Los ganadores, Arturo Gil de Madrid, Azucena Castro de Santander, Vicente Sánchez de Valencia, Ana María Ferrer de Zaragoza y Rafael Duque de Madrid.
Atención, que viene algo importante. Bueno, pues con fanfarria voy a recibir a primero a un director que él sabe que soy muy fan de él, desde su primera película. La primera vez que yo me encontré con Daniel Sánchez Arévalo, fue en Málaga, donde se proyectó la película, donde cuando la vimos todos dijimos, esta es la ganadora y tal. Él no se lo creía mucho, la verdad, como son, y era bastante escéptico ante lo que estaba sucediendo, porque realmente fue una pequeña revolución en un festival que apenas, yo no sé, tenía 2 o 3 años, no me acuerdo, pero muy, muy poquito tiempo, y empezaba a darse a conocer a lo grande. A lo largo de ese periodo, Dani ha tocado muchos géneros, siempre desde la verdad, desde el humor, desde la propia tragedia o tragicómico, como algunos han querido señalarle, y a mí son películas con las que me he divertido, con las que me he hecho pensar y con las que me quedaré siempre, porque yo no sé por qué, pero de todas sus pelis, Gordos quizá, que no sea una de las películas que la gente se acuerde muy bien, porque se acuerdan todos de Primo, de La Gran Familia, etcétera, bueno, pues a mí Gordos Es una película que me trastocó muchísimo, no me digáis por qué, pero me trastoca. Y ahora mismo, y hace mucho tiempo que no la veo, puedo contarte toda la película, incluso secuencias. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero me llegó bastante. Hubo un periodo en que de pronto desaparece, entre comillas, porque gana, es finalista del Planeta, con una novela extraordinaria, por cierto, y bueno, dedica un tiempo a la escritura. Él decide dejar lo que es el cine de ficción durante también unos años, aunque ha estado relacionado también con el cine porque y el teatro, porque ha dirigido teatro en este tiempo y además ha hecho publicidad y otras cosas. Y de pronto nos sorprende a todos cuando leemos la noticia de que Netflix ha dicho que sí a un proyecto de Daniel que se llama 17, del que se conocía muy poco, y Netflix a veces en su mutismo tampoco nos contaba demasiado de la película. Con lo cual decidí ir a ciegas a ver un pase de prensa de 17 antes de su estreno oficial, fuera de la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián, y me enamoré de 17. Te enamoras porque es una película muy emocional, fundamentalmente es muy emocional, porque yo también amo a mis perros, o a mi perra en este caso. Siempre he tenido animalito, siempre he dicho que mi mejor forma de comunicación y mis momentos de alegría y tal se las debo a un animal, a veces más que a una persona. Me siento muy cercano y siempre pienso que me duren mucho, que me duren mucho, porque según va creciendo me voy como agobiando. Es una cosa absurda, pero me voy como agobiando. Y entiendo perfectamente pues la postura de los personajes, del personaje central de 17, que es un muchacho con problemas, está internado en un centro de menores, y allí hay una terapia, que eso es algo real, hay terapias ahora con animales, en este caso con un perro, que tampoco es muy cariñoso, muy empático al principio, pero que entre los dos se va a establecer una relación muy especial, entre Oveja, casi se llama el perro, y nuestro protagonista, que le va a conducir a que cuando este perro desaparece porque es adoptado o es acogido, pues este chico decide ir a buscar a ese perro porque es fundamental en su vida, y para ello va a contar con la ayuda de su hermano, una abuela muy particular que está sacada de un personaje real, eso sí lo he leído en alguna entrevista, una camioneta, bueno, no una camioneta, una caravana, y a partir de ahí vamos a recorrer Cantabria y vamos a encontrar a Oveja. Eso sí, habrá otro perrito con tres patas que también da mucho juego, que digamos. Así que nos encontramos ante una película estupenda que no os debéis perder porque ya está colgada, los que tenéis Netflix, en Netflix, la podéis ver y os lo vais a pasar muy bien. Pero si tenéis oportunidad, porque vivís en Madrid o en alguna gran ciudad, y la podéis pillar en cine, ir a verla en pantalla grande. Porque se disfruta de otra forma, el cine, la pantalla, la oscuridad, eso que no tengas el móvil al lado, que esté todo apagadito, que tus ojos solamente se fijen en una pantalla, es algo irrepetible y eso solamente se produce en el cine. Pero bueno, si no llega, pues bienvenida sea Netflix a la hora de verla. Así que a partir del 18 está colgada, la podéis ver perfectamente. Vamos a escuchar un poquito de 17.
¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor?
7.
¿Qué te dije la última vez?
Muchas cosas.
¿La última cosa que te dije?
Que no me pasabas ni una más.
¿Y la penúltima vez que te vi?
No me pasabas ni una más.
¿Y qué conclusión sacas de todo esto?
Que mientes.
2 días, ¿eh? En 2 días ya eres mayor de edad y ahí te quedas.
¿Ahí dónde?
Ahí donde tú quieras, Héctor, pero sin mí.
Entonces, como siempre, ¿qué hay que hacer?
Cuidarlos.
Miguel Montero, Nacho Sánchez, dos de los protas, los dos hermanos. ¿Cómo estáis, chicos?
Muy bien.
Hola, muy bien. Buenas. Aquí con las entrevistas, ahora ya Netflix, ya no es del cine, ahora a partir de la tele, ¿no? Y Daniel Sánchez de Arevalo, pues nada, un honor, te lo digo de verdad, con
un
mucho
placer,
cariño.
Siempre estar aquí contigo, Andrés.
El poder hablar de cine y de una película muy especial. Voy a empezar con ellos.
Claro.
Porque has hablado mucho.
Es Miguel Montoro, por cierto.
Sí, Montoro.
Ay, perdona. Montoro, Miguel Montoro. Ha explicado muchas veces, Dani, que cuando se hizo el casting, como que se enamoró de vosotros. O sea, vio y dijo, este es el personaje y este es tu personaje, aunque a ti concretamente te había visto en teatro y le habías gustado mucho, aparte de que has conseguido el Max, etcétera y tal, con una de las funciones en las que has intervenido. pero se quedó prendado y luego vio que la química entre vosotros iba a ser muy fácil y dijo, no tengo que mirar más, a pesar de que a priori era un casting complicado porque los personajes bueno, son los protagonistas absolutos de esta historia. Cuando os presentasteis al casting, cuando sabíais que iba a ser Daniel Sánchez Travallo que estaba detrás, ¿qué sentiste ante todo eso y cuando os dijeron ya el sí, sois vosotros los protas?
Pues al principio era era una oportunidad, ¿no? que se recibía como un regalo, ¿no? Porque yo me acuerdo leyendo la separata para el casting, viendo el texto, era como qué ganas de hacer esto, de preparar esto, porque se intuía una profundidad en el personaje, se veía un texto tan rico, con tanta, se podían intuir tantas cosas con solo 3 páginas, pero que contaban tanto, sin que estuviera escrito, que era un proyecto que me llamaba muchísimo la atención. Y después del proceso de casting con Nacho, que también fue maravilloso, porque pues al trabajar con él por primera vez, ¿no? Es como que sí, hubo como una química especial, ¿no? Yo antes lo describía como una pieza de puzzle encajando, cuando la primera vez que hicimos la escena juntos y una vez se confirma que estamos dentro del proyecto, pues mucha responsabilidad, porque Dani es el director que es y ha trabajado con los actores que ha trabajado y de repente renueva elencos y ahí estamos nosotros. Pero esa responsabilidad siempre desde el reto y la motivación y las ganas de trabajar y nunca desde el miedo.
Yo imagino, Nacho, que te pasaría un poco igual y que además había que ser hermano de este señor, o sea, tú eras el mayor, pero desde la primera secuencia tenemos que notar que esa relación existe y ha existido y existirá.
Sí, es como fue una casualidad que vi, él es hermano pequeño y yo soy hermano mayor, entonces de alguna manera ese rol ya lo tenemos muy aprendido. Pero es verdad que Dani nos propuso hacer durante 2 meses un trabajo de construcción de esa relación,
claro,
de construir la relación desde la base para ver qué es lo que ocurre con estos personajes, qué les ha pasado, cómo se suelen relacionar entre ellos, porque una relación de hermanos al final es más allá que una de amigos, es algo que desde que naces lo tienes y la manera de comunicarte es una en concreto. Entonces Dani quería encontrar esa en concreto de estos 2 personajes, de Héctor e Isma. Y entonces, pues eso, fuimos construyendo unos cimientos que hicieron que luego en la película solo mostrásemos 3 días de la relación de toda una vida que se supone que habíamos ido construyendo Biel y yo.
Dani, y lo que es sorprendente es que parece que han estado haciendo cine toda su vida.
Sí, sí. Yo recuerdo el primer día que entró Nacho, que fue el segundo día de rodaje, que encima era una de las secuencias más complicadas porque es la secuencia en la residencia con la abuela cuando deciden embarcarse en este viaje a ninguna parte y donde se ve obligado a acompañarle. Recuerdo rodar los planos de Nacho, que es la primera vez que rodaba una película, y en mitad de la primera toma me eché a llorar, pero porque de repente estaba descubriéndose entre mí un actor descomunal que tenía un instinto brutal y que nos dejó a todos como boquiabiertos, porque además a mí me gusta rodar tomas muy largas, todo el texto, o sea, tomas de 7 minutos. Y luego recuerdo cuando fuimos a hacer el plano de Biel, que entonces empezamos con Biel y me volví a emocionar al ver a Biel, al ver cómo él había atrapado a su personaje, porque es un personaje muy complejo, hay mucha composición y es muy delicado, ¿no? Estar muy, muy concentrado todo el rato. Es un chaval de 17 años, 18 que acaba de cumplir durante el proceso, joder, tan, tan responsable, tan, tan talentoso, o sea, como entonces. Pero el resto de la película ha sido un poco así, es decir, joder, yo les he proporcionado un vehículo a ellos, un guión, unos personajes en el cual ellos han desarrollado y demostrado un talento que a mí me enamora, me desarma, y efectivamente ya no, si en la próxima peli tengo que sumar los de antes y a los de ahora, pues yo ya no sé qué voy a hacer, un equipo de fútbol o algo así.
Algo harás, pero lo que sí está claro, tú que eres un hombre de grandes miedos, que lo has dicho muchas veces, que eres un hombre de grandes miedos, de pronto te embarcas en una aventura con una plataforma digital, que no habías trabajado, vamos, con la presencia de Netflix en este caso, por otro lado, con 2 actores a los cuales no, no has testado y que no son amigos, en, a priori, vamos, en tus películas anteriores. Y además, con un tema totalmente diferente, las relaciones son totalmente opuestas y encima dices, tampoco el equipo habitual técnico. Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Te habías, ese día habías tomado más café? No sé.
Yo creo que había una necesidad
de cambio, de
salir de mi zona de confort, de mi nido, de mi familia, la familia pues de mis actores, de mi equipo técnico, con el que básicamente he repetido durante los 4 largometrajes, de reinventarme un poco a mí mismo, efectivamente, enfrentarme a una historia que está muy vinculada al cine que a mí me gusta y a las historias que yo quiero contar, pero diferente, que va por otro sitio. Supongo que ese espacio de 6 años también me ha servido de maduración y de coger, bueno, y el oficio previo acumulado que me ha ayudado también a tomar este tipo de decisiones para ponerme en un sitio diferente, un sitio parecido al de los comienzos, pero claro, con la experiencia acumulada. Y ha sido para mí muy, muy revitalizante, ¿no? Para mí ha sido muy bonita la experiencia y muy necesaria, por otro lado, ¿no? Yo creo que creo que eso tiene un reflejo también en la película. Uh-huh. El ponerme en un sitio más incómodo, que curiosamente luego, es verdad que yo enseguida hago familia, enseguida hago hogar, enseguida son parte de mi vida, el equipo técnico igual. Estamos en Cantabria, en un entorno en el que además estamos muy aislados, en una burbuja, y te ves abocado a crear esa especie de nido familiar y de vínculos, ¿no? Y la verdad es que fue muy muy especial, muy muy bonita la experiencia y el rodaje.
Una autonomía que te encanta. Siempre dices, cuando sea muy mayor me iré para allá. Porque sí, nos sí. Vamos a quedar sin agua, ¿no? Vamos a quedar sin nada. Al final, por lo menos, estaré en el norte y en un paisaje y unas gentes estupendas, por otro lado.
Hay que irse al norte. Yo siempre digo que he nacido en Madrid por accidente, que yo me siento cántabro. Efectivamente, hay una cosa de Me agobia mucho el cambio climático, la desertificación. Entonces siempre hay una tendencia natural, hay que irse para arriba. Sí. Pero curiosamente, para poner acento en lo que está ocurriendo y lo peligroso de lo que está ocurriendo, estuvimos rodando 2 meses en Cantabria, en septiembre, octubre, otoño, y nos llovió 2 tardes. O sea, que era, y íbamos buscando además el clima, el cielo encapotado, la lluvia, porque le venía bien al tono agridulce de la película, pero... Sí. Luego salió bastante luminosa.
Bueno, tampoco está mal.
No pasa nada, no hay que aceptarlo y abrazarlo.
No, es esa secuencia en la que está lloviendo, tienen que pasear debajo de la lluvia. Eso no estaba escrito, eso no se puede cambiar. Bueno, sí me gustaría, habéis definido muchas veces ya los personajes, ¿no? Pero ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil a la hora de encarnar a vuestros respectivos hermanos?
Pues yo creo que... Yo tenía como una preocupación especial con el personaje que es verdad que no se entera de nada, no sabe realmente lo que le está pasando por dentro, no lo sabe expresar, él cree que sí, y se establece, Isma, mi personaje, se establece como en una zona que para él es la zona de confort, que es el cabreo. El cabreo y el reprender a su hermano y aleccionar a su hermano. Entonces es un estado que para el personaje es muy cómodo y para mí yo lo puedo hacer también muy cómodo, pero yo tenía mucha preocupación y se lo decía a Dani, digo, no está todo el rato cabreado, digo, y fíjate que le estoy buscando en qué momentos y le intentaba decir, vale, aquí voy a no estar cabreado, y dice, no, aquí tienes que, y fue como una alerta que me puse. Y luego ves la película y lo entiendes bastante bien, pero como en cine estoy menos acostumbrado, entonces está todo como desmembrado y está todo roto y tal. Tienes que tener muy claro en cada secuencia cómo va, de dónde viene, todo. Y luego lo acepto, lo veo en la peli y digo, vale, sí, está bien, está en el punto. Y eso creo que fue como lo más complicado para mí. No sé, para ti...
Para ti,
tratar conmigo.
Es que ¿no? el carácter de tu personaje es muy complicado, sí, sobre todo en una primera parte.
Sí, para mí creo que lo más complicado del personaje era algo que antes ha mencionado Dani, que era encontrar el punto justo de mostrar las particularidades de Héctor en la justa medida para que no fuera algo demasiado extremado, que estuviera dentro del marco de esa rareza. Esos chicos, ¿no? Que hablábamos a veces que la gente los cataloga de raros, de frikis, pero que en realidad pues tienen condiciones especiales que no están diagnosticadas, pues que a la hora de representar eso, ¿no? Como encontrar la justa medida. Yo es como que siempre tenía tendencia a pasarme y Dani me decía, para, no, menos, baja, baja, baja. Y para mí eso, ¿no? Encontrar esa franja donde de concentración y de esa medida justa para el personaje.
¿Y cuando os visteis por primera vez?
Pues...
Aparte de sacar los defectos, que es lo habitual, ¿qué?
Pues nos vimos por primera vez realmente, no hace mucho, hace un mes, un par de meses, porque hasta que la película no estaba 100% terminada, Dani no nos dejó ver nada, no nos dejaba ver combo, no quería que nos viéramos. Entonces fue chocante porque no habíamos visto nada, o sea, el personaje desde fuera no habíamos, o sea, no lo habíamos visto nunca, ni cómo era la relación entre los hermanos, siempre era desde dentro. Y fue emocionante, fue realmente conmovedor.
Yo,
¿no?
Creo que para ti fue un poco más shock que para mí, porque yo entiendo, yo estaría también en una posición viendo un personaje que he interpretado con un cierto grado más de construcción, como tiene el de Biel. Yo me asustaría un poco también, ¿eh? Pero yo iba ya tan prevenido de que no me iba a gustar lo que yo estaba haciendo que lo disfruté el primer día. O sea, la primera vez que lo vi dije, pues bien, bien, bastante bien. Luego en San Sebastián, me fue la segunda vez que la vi, me gustó, pero me costó también, porque de repente era muy, muy, muy comedia. Había tanta gente viendo el estreno, sí, ahí en el Cursal, claro, que a la mínima en el que uno suelta la carcajada, el otro se ríe también. Entonces funcionó tan bien que había algo que digo, ay, pero es que hay otra parte, que no es solo comedia, ¿sabes? Me costó ahí un poco.
Nos asustamos un poco en San Sebastián, porque de repente era como que la gente se ría un montón y sí, nunca sí, la habíamos visto.
No nos lo esperábamos tanto.
Y nosotros nunca tuvimos la sensación de estar haciendo algo gracioso, una comedia.
Claro, pero dejar que la gente se exprese y sus emociones, ya sea risa, emoción, o sea, que decir que eso es muy bonito. O sea,
sí.
Efectivamente, no hemos intentado hacer una comedia. En ningún momento estamos intentando hacer...
Pero tiene mucho...
Tiene mucho humor.
En algunas de tus películas son verdaderas tragedias y te ríes en los momentos más trágicos.
Sí.
Te pasan todas. Por una frase, por un movimiento, por una mirada, terminamos riéndonos. A veces es una risa muy nerviosa, porque es identificarte a ti mismo con alguna de las cosas que pasan, ¿no? Claro. No es el caso de 17, que aunque no pretendías hacer una comedia, sí hay momentos un poco delirantes.
Sí.
Para el espectador, y es normal que se ría. ¿Tú tienes distancia a la hora de juzgarte en 17? ¿O todavía necesitas tiempo?
No, al revés, yo ya me he despedido de la película. Yo el día que la pusimos, o sea, yo no soporto volver a ver o revisar.
Sí, una y otra vez, sí.
Y para mí fue muy bonito el San Sebastián, el estar allí en el Cursal, la proyección, porque fue también mi despedida y fue especialmente bonita aquella proyección y la reacción del público y el cariño del público. Y o sea, yo ya no ni juzgo ni nada, porque hay una parte de mí que es como, vale, esto ya está hecho, ¿cuál es lo siguiente, no? Y me gusta mucho seguir experimentando, viviendo la película, pero ya a través de los ojos de los espectadores o de las cosas que la gente me dice, lo que la gente saca de la película, eso es con lo que me quedo.
¿Sabéis y sois conscientes de que Netflix se ve en todo el mundo? Esta película se va a ver en todo el mundo, absolutamente en todo. ¿Eso da miedo o os da igual una vez ya hecha?
A mí me da mucha risa los doblajes.
Ah, bueno,
o sea,
claro.
Como que me va a gustar verme doblado
al húngaro.
A iraní, sí. O, ¿sabes? Como me va a gustar mucho. No da miedo. Es otra manera de... ¿no? O sea, yo tampoco tengo experiencia en cine, pero por lo que me ha ido contando el equipo de... No, hombre, las películas van saliendo, van a salas, no sé qué, van a festivales y hay un punto en el que se apagan. Y ahora en Netflix es como que... Ahora empieza. O sea, en cuanto se estrena es como que empieza y que lo mismo de repente en 6 años tiene un repunte porque pasa no sé qué historia con un perro y una caravana y de repente se vuelve a ver muchísimo, yo qué sé. Entonces va a ser un fenómeno extraño.
Yo creo que hay una cosa muy bonita de Netflix que ya no se experimenta en los cines, que es el boca-oreja, ¿no? Porque las películas no aguantan lo suficiente, claro, en cartelera. Entonces, como para que la gente pueda recomendarlo. Lo bueno de aquí es que como efectivamente va a estar de por vida en Netflix... y no hay prisa, yo no tengo prisa porque la gente vea la película, no funciona de esa manera, no este fin de semana no es que lo vaya a ver y ya está, si no lo ve mucha gente ya se acabó, sino que efectivamente puede poco a poco ir colándose en los hogares y efectivamente en millones, 150 millones de cuentas y 190 países, es como...
¡Qué miedo! A mí sí me daría mucho miedo. ¡Qué bien! 17, una película, como decía Daniel Sánchez Arévalo, su director y responsable, que está ahí, que la podéis ver ya en Netflix. Insisto, si la podéis ver en sala, mucho mucho mejor. Biel, Nacho, que este sea el inicio de muchas entrevistas, de muchas aventuras cinematográficas, teatrales, lo que queráis. Tenéis un talento inmenso, lo digo de verdad. En una primera peli no es fácil ver lo que yo he visto en 17. Y llevo mucho cine en mis espaldas. Así que enhorabuena. Lo digo en serio, y ojalá tengáis un camino bonito. Y ojalá volváis a coincidir aquí con él, con sus primos, sus hermanos, sus equipos. Dani, te lo pido, por favor, no te tires 7 años, ¿eh? Ni 6 ni 5.
Venga.
Date un tiempo, pero no mucho. Y si no, no es una serie, que ahora todo el mundo hace serie.
Vale. ¿Vale? Toma nota.
Daniel, muchísimas gracias.
Nada, tendré.
17, Netflix. No os lo podéis perder. Bueno, vamos con la familia Adam. Muchísimas gracias, Javi, que ha estado ahí en Madrid dirigiéndonos todo desde aquí, porque nosotros estamos ciegos.
Completamente, en manos de Javier García Gil.
Menos mal que él no. Querido Sergio, desde Valladolid, hablaremos la semana que viene de todo lo que haya dado de sí los días que quedan. Un placer contar contigo. Y a vosotros, ir al cine en pantalla grande, y si hay festivales en vuestras ciudades, ir a verlo al cine, que de verdad que merece la pena, porque a veces vais a pillar películas que no veréis en otro lugar. Felices cines y hasta la semana que viene.
Es Radio. 10 años de compromiso.